Bienvenidos al primer episodio de esta nueva temporada 2009-2010. Esta tarde conmigo están otra vez más, no consigo librarme de ellos. Ronde, hola, ¿qué tal?
Porque te tendrías que olvidar de nosotros.
Hombre, un poquito, ¿no? Tocaría.
Pero es que, ¿qué falta te hace? Bueno, es igual, buenas tardes.
Y Food, hola Food, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Pero hay que reconocer que te he echado un poquitín de menos, ¿eh? Un poquitín solo, pero... ¿No? ¿Tú no? Vale. Bueno, vamos a hacer un poco...
Si empiezas traumatizando a los colaboradores del programa... No vamos bien.
Vamos a hacer un poco de repaso de lo que ha dado de sí la pretemporada. No a nivel de los partidos, sino todas las noticias que ha habido, todos los movimientos, las lesiones, ese tipo de cosas. Y además vamos a mojarnos un poquito y a dar nuestros pronósticos de cara al año, que evidentemente no vamos a acertar ni una. Ahí está la gracia, pero bueno... Así nos reímos.
Arizona. Certe el año pasado Arizona.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno. Yo dije los Rams.
Sí, creo que sí. Creo que dijiste los Rams. Sí.
Yo Seattle.
Bueno, yo dije que el Patriots también. O sea,
bueno, vamos a empezar con la conferencia americana, la AFC Norte.
Vale, la que no me he preparado.
Ah, bueno, yo lo he dicho por...
No, da igual. Sí, AFC.
La AFC Norte la forman los Ravens, los Bengals, los Browns y los Steelers. ¿Quién quiere empezar?
El que no se lo ha preparado.
Empiezo yo entonces, va, si quieres.
Venga, va,
mientras tú bueno, yo creo que los Steelers van a ganar la división, porque creo que tienen una fórmula que se saben de memoria, que no creo que vaya a cambiar mucho. Además es que el año pasado hubo cosas en las que no pueden hacerlo peor, como por ejemplo la línea ofensiva, con lo cual yo creo que este año van a hacerlo un poquito mejor, lo cual no es difícil. En segundo lugar voy a poner los Bengals. No tengo razones deportivas para ello, simplemente me dejo guiar por el pálpito. He estado viendo el reportaje de Hard Knocks de este año, que es de los Bengals, y los he visto trabajar. He tenido la oportunidad de verlos desde dentro gracias al reportaje. La verdad es que me gusta el aire de seriedad que están intentando dar al equipo. Ya sé que Seriedad y Bengals no suele ir en la misma frase,
sería,
pero
sería
sí.
Sería una novedad.
Pero bueno, eso te pasaría con cualquier equipo, supongo. Es decir, cualquier reportaje que vayan a hacer.
No, porque hace dos años vi el de los Chiefs y seguí pensando que eran una panda de amigos. O sea que... Y el de año pasado vi el de los Cowboys y seguí pensando que estaban así de liarse a tortas entre ellos, como acabó pasando. En tercer lugar yo pongo a los Ravens, porque creo que esta defensa algún día tiene que encontrar su kriptonita. No puede ser que duren tanto. Unos señores que tienen edad para ser mi padre casi casi siguen jugando como si fueran chavales, no lo entiendo. Y en último lugar voy a poner a los Browns, no por falta de talento, sino por su staff, que no me transmite nada bueno. Nada.
No, a ver, normal. Es decir, lo que ha hecho Mangini con los Jets no lo puede hacer mucha gente. Y su recompensa ha sido fichar por los Browns, con lo cual
sí,
puede volver a hacerlo otra vez. Bueno, está perfectamente capacitado.
Que al jueves de la penúltima, no, perdón, de la última semana de pretemporada todavía no sepa este señor quién es su quarterback titular.
Ojo, me parece que ayer hizo unas declaraciones, no, antes de ayer hizo unas declaraciones diciendo que ya lo sabía, pero que no lo decía.
Sí, y el domingo de esta semana dijo que Brady Quinn había entrenado también y que le parecía que tenía un punto a favor y tal, pero es que la semana pasada dijo lo mismo de Anderson y la anterior volvió a decir lo mismo de Quinn. O sea, es un señor que para mí en este momento credibilidad cero, pero no sé.
Bueno, para mí ya hace tiempo que no tiene ninguna, pero...
De las noticias importantes de esta división, por ejemplo, bueno, en todo caso, decir los pronósticos y luego así bueno, no me dejo nada.
Venga, yo voy a dar también Steelers campeones. El año pasado di...
Qué curioso, Steelers
sí,
campeones.
Sí, qué raro, no lo esperaba.
Pues perdona, el año pasado no los di y me dieron en toda la boca. En segundo lugar voy a poner a los Baltimore Ravens, porque es verdad que es un milagro que no se lesione nadie importante en una defensa tan veterana, o que no se lesionen los jugadores importantes. Pero oye, yo le sigo viendo y sigo pensando que aún no han encontrado a nadie la kriptonita que tú hablabas. Bengals en tercer lugar, aunque es muy probable que yo creo que este año pueden dar una campanada y que pueden subir como mínimo, que jueguen seriamente, que ya tocaría. Y Browns los últimos exactamente por lo mismo. Primero porque Mancini nunca me ha demostrado que sepa a qué quiere jugar. O sea, no me lo ha demostrado nunca. Y entonces, encima... Tampoco creo que estén haciendo bien las cosas.
Es que ese es el problema. que en esta división los Steelers se han mantenido más o menos. No es que hayan hecho las cosas extremadamente bien, pero oye, tampoco han hecho disparates. Los Bengals han hecho las cosas muy bien. Y luego los Browns y los Ravens para mí han hecho las cosas mal. Sobre todo los Browns, pero también los Ravens. Es decir,
¿por? ¿Los Ravens por?
Los Ravens, para empezar, han dejado marchar a Rex Ryan. Ya sé que no lo podían retener para siempre, pero es probablemente, no te digo el 50% de la defensa, pero es una parte muy importante de esa defensa.
Ya, yeah, pero eso sabes que la NFL es ley de vida. Tarde o temprano te pasas
ya
con
lo
todo
sé,
el mundo.
Ya lo sé,
y
pero...
no puedes impedirlo, además.
Y además un coordinador no le puedes negar que se vaya de head coach a otro equipo.
No, eso es evidente, pero a ver...
también, si se va a quedar cabreado, entonces ¿para
claro,
qué?
Pero quiero decir... Ya lo sé que es ley de vida y tal, pero dejar marchar a Rex Ryan, aunque no sea culpa tuya, pero es hacer las cosas mal, porque tu deber es velar por lo mejor para tu equipo. No lo sé. Es
sí,
decir,
bueno, entraría en el grupo de estos factores de la edad, pasa el tiempo, que son factores que tú no puedes controlar, pero que son factores que tienes que tener en cuenta a la hora de decir si un equipo es competitivo o no.
A ver, el problema principal... Pienso, en el tema de los Ravens, es que evidentemente algún día Ray Lewis tiene que bajar de rendimiento, algún día Ed Reed tiene que bajar de rendimiento.
Perdón, o incluso retirarse. Porque bueno, a mí no me extrañaría que un día
se
de estos...
por 5 años o por 7.
Sí, vale.
Sí, bueno, sí, pero eso ya...
Haga un temporadón que te cagas y diga, señores, me quiero retirar en el top de mi carrera, me voy. Y te deja colgado un día para otro.
Este es otro tema, que algún día... Además, no te extraña que el día que Lewis diga que se va, detrás Ed Reed diga que se va y detrás lo diga... McCallis, o lo diga X veterano de los que tienes, y te dejen en pelota picada.
Es que ese es el problema, que aparte de la marcha de Rex Ryan, no están añadiendo demasiadas piezas nuevas,
no.
joven a la defensa, hay, pero hay...
Pero sin embargo, yo es un equipo, sin embargo, que ha hecho una transición muy importante en la línea de ataque.
Sí, eso es
que
verdad.
El año pasado era lo que a mí me generaba muchas dudas.
En el juego de ataque en general.
En el juego de ataque en general, porque el descubrimiento de Flacco, bueno, pues es un descubrimiento.
Es eso.
Entonces, a partir de ahí, hombre, en teoría su defensa bajará, pero esperemos que su ataque suba de nivel.
¿Lo habéis visto esta pretemporada, Flacco?
Sí, más o menos.
Yo lo he visto en todos los partidos y, oye,
no.
Tela, ¿eh? Creo que lleva como 9 de 12 para 150 yardas y 2 touchdowns.
A ver, en el último podcast que hicimos, repasando un poco las noticias de postemporada y tal, hablamos un poco del tema de Flacco, creo recordar. Y creo que ya comentamos que yo es un chaval que me transmite. Yo, la gran duda en esta división, yo creo que son los Bengals. Bengals, en teoría, el año pasado su defensa aumentó un poco de nivel.
Sí,
en teoría, este año puede aumentar de nivel porque la han reforzado.
Sí.
Y su ataque, a ver, vuelve Carson Palmer.
Vuelve Carson Palmer. Ya
es
está.
Verdad que San... Bueno, no, para mí el problema es que yo, de hecho, hubiera echado a 8-5. Y al delincuente, al Chris Henry,
ojo,
y me hubiera quedado con
porque...
Guzmán. No, Chris Henry es un gran jugador.
No, digo de 8-5, me refiero que está en su último año, y ya sabemos todos que
sí,
en el último año les interesa
querrá rendir para
y
hacer...
Además, tiene 30, 31, ¿no ya?
30 o 31, creo.
O sea que le interesa rendir
sí,
para pegar el último atraco.
Hacer su último gran contrato. Por tanto, es probable que si Palmer se mantiene sano... Y Bengals, a ver, todos sabemos que es un ataque que, como le salgan bien las cosas, es un ataque explosivo, es un ataque que anota con mucha facilidad. O sea, que ya veremos. Para mí es la gran duda. Y respecto a los Steelers, lo que tú decías, pues yo creo que es verdad que no han hecho muchas cosas bien. Pero si tienes en cuenta que me parece que estaban afectados casi 15 jugadores por el tema de finales de contrato y que consiguen que vuelvan 20 titulares de 22...
Sí,
de
decir,
los del año pasado.
Si eres un equipo campeón, ¿para qué vas a cambiar nada?
Por eso, entonces, creo que, bueno, que es verdad. O sea, no habrán hecho nada espectacular, pero como mínimo estabas entrando en un final de temporada muy peligroso porque podías perder, me parece que eran 4 jugadores de línea o 5, etcétera. Y se ha hecho un intercambio de linebackers prácticamente titulares, que Timmons pasará a ser titular a tiempo completo. Y poca cosita más, o sea, el resto...
Pues tampoco hacía falta, por eso digo, no han hecho nada bien, pero tampoco
Exacto,
es que las,
pero
les
tampoco
hiciera
han...
falta.
Sí. Y por lo que he leído sobre el training camp, están muy contentos con el chaval de primera ronda, el Evander Hood, este, que ya han declarado, ha declarado Dick LeBeau que le quiere meter ya en rotación en esta primera temporada, bueno, en los tres puestos de la línea de defensa. O sea, quiere que roten los tres puestos.
Dick LeBeau, por cierto, que esta semana ha sido nominado como candidato al Hall of Fame para el año que viene, como jugador, porque fue cornerback de los Lions durante nueve años, en los años 60 y 70, y era bastante bueno, y le han nominado...
¿Era bueno y jugaban los Lions?
Sí, incomprensible, pero sí.
Bueno, pero
los porque los Lions de entonces ya eran malos.
Sí, sí.
Ya eran malos. Bueno, aparte de meternos con los Lions, ya veis que algunas cosas no van a cambiar
no van a
para la temporada, ¿eh?
No.
¿Queréis añadir algo más de la AFC Norte, de las previsiones? A ver, como noticias destacadas, está, bueno, ya lo he dicho Ronde, Carson Palmer vuelve, parece que al 100%, tiene algún problemilla con la rodilla estos días, pero está descansando y no parece ser nada serio. En Cleveland están todavía que sí, que no.
Que no saben
no,
en
Cleveland
de
no
nada.
Que, bueno, vamos a ver.
Yo creo que no. Además luego, han perdido, lo del tema de Stallworth está perdido, ¿no?
No va a jugar este año.
Esta temporada está suspendido.
O sea, está suspendido
no
seguro.
Y luego en Pittsburgh ha habido la noticia esa fea, porque siempre son noticias desagradables, de esa chica que denunció a Big Ben por un intento de violación, que luego se demostró que no había sido tal, y ahora pues los abogados de Big Ben
han
denunciado a la chica por falsa denuncia, que es un asunto que no es grave, pero que es feo, y que creas que no siempre te aparta un poco tu atención del juego.
Sí, esto es lo más preocupante de todo.
Estuvo
el tema
bien, yo creo, la reacción de Big Ben, porque el mismo día que hubo la denuncia de la chica, o que salió en los medios, salió una rueda de prensa en el Heinz Field con Tomlin a un lado, con su abogado, con su representante, cerrando filas, diciendo que él lo último quería ser una distracción para el equipo. Yo creo que ahí demostró la madurez que ya le hemos achacado estos dos últimos años, y la verdad es que, bueno, la cosa parece que no ha sido tal, que no es cierto, y que bueno, que ahora van a emprender acciones legales
contra esa chica,
con lo cual el tema, creas que no, se cierra bastante. No sé, creo que no me dejo nada de esta división,
no,
¿verdad?
No.
Así destacado, seguro que nos dejamos algún detallito, pero bueno.
Bueno,
que Chad Johnson ahora sabe chutar extra points.
Cierto, en el último partido de pretemporada, como Shane Graham se lesionó, pues salió Chad Johnson a chutar los extras. El receptor,
8-5. Es que me estás despistando.
Legalmente es 8-5.
Es 8-5 legalmente.
Es asqueroso.
Chabón 8-5 Johnson se llama.
Él es asqueroso, pero o sea, se llama 8-5.
¿Queréis una de buena, de nueva, de este señor? ¿Os acordaréis de que salió diciendo que quería usar Twitter durante los partidos
eso, sí,
para mandar mensajes?
Decir, sí.
Y la NFL, Rauda y Veloz, salió diciendo que ni hablar, que sería ilegal, no sé qué. Entonces, ¿el tío qué ha hecho? Ha anunciado hoy, a través de su Twitter, un concurso que va a sacar en breve, en el que cada semana ganará uno de sus seguidores de Twitter, uno de sus fans, y a ese seguidor le va a pagar viaje y estancia hacia donde juegue Cincinnati esa semana.
Para que pueda...
Para él... No, espera, que no acaba aquí. Para que él desde el campo, haciéndole señales con las manos, el otro en su nombre tuitee. Lo prometo, es verídico, ha salido en internet. O sea,
ahora saldrá la NFL diciendo que si hacen gestos con las manos, pues le sancionarán también.
O sea, bueno, este señor es un showman.
Igualmente, a ver, bueno, hemos hablado ya muchas veces, pero es que a veces hay reglas de esta liga que yo también... O sea, se sanciona a veces lo que no se tendría que sancionar, se castiga a jugadores por tonterías, luego... Y luego resulta que permitimos, pues eso...
Es un poco hipócrita.
Sí.
Todo el tema.
No, es absolutamente hipócrita.
Son los primeros que salen rasgándose las vestiduras de no, que no sé qué, por la integridad del juego y tal, pero no nos engañemos, ese señor vende entradas. ¿Vale? O sea, esa frase típica que siempre dicen de que no, la defensa gana campeonatos, yo siempre contesto lo mismo. Sí, pero el ataque vende entradas. Y si no hay entradas, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay defensa. Esto es lo mismo. O sea, los ataques venden entradas, las cosas como son. A no ser que tengas una super defensa desde hace años, como es el caso de un Pittsburgh o un Baltimore.
Sí,
pero en la gran mayoría de casos, los ataques venden entradas. Y ese señor vende entradas. Y la NFL es un negocio, con lo cual, a mí que no me vengan, que digan, no, mira, no te lo dejamos hacer por esto, vale, pero no salgan ahí diciendo, no puede ser, porque no sé qué.
Pues además, a ver, son los primeros que permiten determinados shows. Es cierto, ¿no? Y lo sabemos. Además, por ser equipo o jugador de determinado equipo, se te permiten una cosa que a otros no. El famoso tema de Star Wars, me parece que ya lo comentamos en su día. O sea, esto... A ver, Tony Romo atropella a alguien en estado de embriaguez y la liga no le sanciona de por vida. ¿Seguro?
Con el tema de Vic, en algunos aspectos, yo creo que ha habido un doble rasero un poco raro, que a mí no me parece.
Pero Vic acabó en la cárcel.
No, y cumplió su condena y tiene todo el derecho del mundo, pero del mismo modo lo tiene Star Wars.
Claro.
Ha cumplido su condena, ¿eh? Le condenaron a 30 días y se dice comunitario. Ya ha cumplido los 30 días.
Era un tema involuntario, era un tema no sé qué, ha hecho el servicio, la pena que le han condenado.
Stallworth no mintió.
¿Por qué no puede
no mintió, claro. Reconoció en todo momento su culpa, se quedó al lado del hombre.
Las autoridades federales, además, ha sido un tema estatal de su estado. O sea, es que.
Entonces, pero
de
bueno,
asistencia,
no, no
de OTAN.
Sí, porque...
No, no, pero que me refiero que sigo pensando que es una hipocresía. Y entonces ya entra en el cúmulo ridículo cuando se meten con el vestuario de los jugadores, con la celebración de los touchdowns, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que es tontería.
¿Algo más queréis añadir de la...?
¿Podemos hablar ya de temas serios, como por ejemplo cosas divertidas?
A ver,
por ejemplo...
pasemos a la siguiente. La AFC Sur...
No sé,
como
es
por
que,
ejemplo,
es que
los Texans.
Esto me aburre.
Como por ejemplo los Texans. ¿Tú que has venido con una camiseta de Vic? ¿Las cosas te aburren?
Sí.
A mí los temas legales me aburren.
Ya, sí. La AFC Sur, que la forman Texans, Colts, Jaguars y Titans.
Va a ser la competencia de tu amado McNugget.
luego, que hay una pregunta. Hay un lector que nos ha mandado una pregunta acerca de Filadelfia y pone McNugget. Que lo sepas. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar con la Sur?
Empieza tú, que es tu,
a ver, yo tu... creo que los Colts la van a ganar otra vez más y...
Porque no tienen competencia.
Casi sin despeinarse. O sea, las cosas como son. Había, no sé dónde leí esta semana, que el imperio de los Colts empezaba su declive. Yo creo que insinuarlo siquiera es la mayor tontería que he leído en años.
¿Por qué?
Peyton
porque
Manning es
se
un
retira
tío...
Marvin Harrison y por eso no
siguen teniendo a Peyton Manning.
Sí, pues
por eso.
Que se retire el coordinador ofensivo no afecta, porque el que manda no al final es él. Y encima, este año le han medio picado diciendo que si ya se retiraba y el tío se ha picado y ha dicho, ¿cómo que retirarme? 10 años más.
No, y no olvidemos que este año sí está haciendo pretemporada, Sí está entrenando.
Porque
está
además
sano.
Lo pidió. Que el entrenador dijo, no, en la primera rueda de prensa, primera semana, no, Peyton no jugará. Y salió él diciendo, no,
yo quiero jugar.
Peyton
jugar.
Juega.
Y cuidado. Sí,
es como funciona ese equipo.
Exacto, no. Es que es...
Mira, antes hemos hablado de Steelers. La gran diferencia cuando se ganó, por ejemplo, la Super Bowl del 2006 fue que la mayoría de titulares se fueron de vacaciones, no vinieron a los primeros camps y tal. A los 15 días de ganar la Super Bowl, Tomlin hizo los primeros entrenamientos voluntarios y todos los titulares, todos... estaban en el campo,
sí,
de entrenamiento.
En especial uno que me sé yo que le dijo a Obama,
sí,
que
él no iba,
grito.
Que él no iba. Bueno, esto es otro tema.
Exacto. Entonces, yo creo que los Colts van a ganar bastante fácil, porque es lo que dice Ronde, no tienen competencia en su división. Por mucho que tengan partidos complicados contra otros rivales en su división, no tienen competencia real.
Porque...
O sea, no sé si es el aura de este tío, no sé si es el factor psicológico, no sé si es... No sé qué es.
No, a ver,
entendámonos.
Porque es que,
es una manera muy simple de jugar, de entender el fútbol americano, pero Willy, más a ti que te encantan los ataques, pero es que es así de simple. O sea, este tío es un genio analizando las defensas.
Es muy bueno.
Entonces, nos puede caer mejor o peor. Ya sabéis que yo no soy muy fan de Peyton Manning.
Yo no lo soporto, pero las cosas por su nombre
bueno. Si la línea de ataque le responde y le aguantan y no le hacen sacks y no se le presiona, es un tío que dándole 4, 5, 6 segundos es capaz de mandar la pelota donde le dé la gana.
Te hace un traje
y de leer, y es rarísimo que cometa un error de lectura en una defensa o que cometa un tal. Y entonces, claro, esto se acaba pagando en un partido. No, le puedes aguantar.
Un jugador como Manning es un poco como una. Es como lanzar una rueda por una pendiente. O sea, llega un momento que cuando tiene tanto rodaje, a no ser que pase algo muy grave, no lo vas a parar.
No lo vas a parar.
Cada día va a ser mejor. Hasta que él diga, o la línea no me aguanta, o tengo la rodilla hecha polvo, o me retiro porque ya no me gusta el deporte, lo que sea, pero no vas a pararlo. Por eso un tío que tiene unas mecánicas de juego y de entreno creadas...
Yo creo que Manning no dejará, porque además es que Manning puede jugar sentado, en un taburete casi. Es que,
ponlo en shotgun, no tienen ni que hacer dropa ni nada.
Por eso, el único problema va a ser el día que tengan que más tarde o más pronto lo tendrán que afrontar. Han renovado a Jeff Saturday, pero más tarde o más pronto tendrán que afrontar una renovación de esta línea de ataque. Porque fuera del cambio de tackle el derecho, no han habido la entrada de Tony Hugo, fue.
Sí.
No han habido más cambios. Entonces, más tarde o más pronto, esta línea habrá que cambiarla. Y ese puede ser el drama. Que le pase como a Favre aquellos años con los Packers, cuando empezaron a hacer el cambio en la línea de ataque, que claro, recibía.
Dos guardias de repente.
Claro, y recibía tortas a patadas. Y entonces el hombre, bueno, porque era Favre, que decían que era el tipo más duro de Estados Unidos y cosas de estas. Y lo aguantó. Claro, yo a Peyton Manning, si empieza a recibir 30 y pico sacks por temporada, supongo que el tío dirá que se va a su casa, porque además ya lo ha ganado todo.
Ha aguantado 19 minutos, Ronde, sin decir nada de Favre.
De Favre,
ha dicho que se joda, no sé si se ha oído, pero...
No, que se joda.
Ya ha estado 19 minutos de reloj, increíble.
Están los Vikings.
A ver, perdón, que sigo que...
Ya le puede coger una cistitis y estarse en su casa.
Bueno, un momento, que acabo con esto. A ver, los segundos de la AFC Sur para mí serán los Titans. Porque, bueno, yo creo que van a seguir con lo mismo. Tampoco tienen mucha competencia, van a seguir con lo mismo del año pasado. Además, Lendell White ha perdido peso y dicen que está mejor de lo que ha estado en años. Con lo cual, yo creo
No sé si le convenía perder peso a Lendell White. Sí, teniendo en cuenta que eres el complemento de Chris Johnson.
Pero a ver.
Y que él es el flaco y tú eres el gordo. No sé si le conviene perder peso.
Respira, tranqui. Cuando hablo yo y hablan ellos de perder peso, se refieren a que quitas grasa y pones músculo.
Si no se pierde peso. El músculo pesa más que la grasa.
Lo sé, pero cuando... El problema es he usado mal la expresión. No es perder peso en el sentido...
Exacto.
No es perder peso en plan, estoy anoréxica porque vomito dos veces al día. Con todos mis respetos por esa enfermedad. Es perder peso porque ha trabajado en el gimnasio y ha ganado músculo. Entonces, ¿por qué no va bien?
Y además, ha perdido peso. Tengo entendido que ha perdido peso.
Un poquito,
kilos.
Sí. Que ya le convenía, ¿eh?
Pero es bueno que pierda chicha, chicha y gane músculo.
Es una paradoja de la humanidad que no he entendido nunca. ¿Por qué el peso se mide en kilos? Porque realmente el peso es una fuerza, no se tendría que medir en kilos.
Ay, mira, vamos a dejar esta paradoja.
Bueno,
aparte de ellos,
déjame que acabe. Los Texans los pongo terceros, más por moral que otra cosa.
Sí, se entiende.
Y los Jaguars los pongo últimos. No me convence mucho este tercero y cuarto, pero bueno, yo creo que acabarán siendo Jaguars y Texans.
¿Qué quieres que te diga? ¿Los Jaguars qué han hecho esta off-season para arreglar algo de lo
que... Renovar la línea y añadir un corredor de poder, que es lo mismo que tenían hace tres años.
¿Añadir un corredor de poder? Han perdido a Fred Taylor y han puesto a Jennings y han ganado con el cambio.
No se sabe.
Ya veremos.
Habrá que
la
ver
teoría
al
es lo que dice.
Habrá que ver al rookie.
Pero Jennings, o sea, para lo que lo han drafteado es para eso.
Ya lo sé,
es
pero no deja de ser un tío de séptima ronda que, a ver, no sé. Bueno. Yo personalmente creo que no le va a llegar la suela al zapato a Taylor, pero bueno.
Si es un tío que le tienes que dar carreras de 3 yardas en línea recta por las puertas 0 y 1, no importa mucho que sea séptima ronda.
A ver, el tema de Jaguars también está en la duda de... A ver, el año pasado tuvieron, creo que fue... ahora no recuerdo si eran los dos guardias o fue un guardia y un tackle que les faltaron prácticamente toda la temporada.
¿No fueron las dos guardias también?
Sí, yo creo que sí.
O los dos guardias, ¿no? Por eso digo, no tenía duda si era guardia y tackle o dos guardias.
Perdón, una cosa añadir de los Jaguars antes que me olvide. Jacksonville llamó esta semana a Kansas City preguntando que pedían por Tyler Tuipen para ser suplente, en teoría. Y Pioli, ellos ofrecían una quinta ronda y Pioli les ha dicho que una tercera. Con lo cual yo imagino que estarán un par de días más si no, y acabarán con una cuarta y todos contentos. Mm. Ya está, es para que no se me olvidaré.
Sí, bueno, una de las grandes dudas que tienen es Garrard, evidentemente.
Pues que, ¿a quién se la pasa? Si esta no tienen nada más.
Bueno, este año se ha destapado Troy Williamson, que ha hecho una pretemporada muy buena y dicen que...
Ya le tocaba también, ¿eh?
Ah, hombre, le toca.
Y llevaba con el cartello de promesa no sé cuántos años.
Ha sido un bust de la leche. Bueno, en cualquier caso, digo primero mi apuesta, venga. Yo creo que los Colts ganarán. Este año no creo que los Titans. Yo creo que la pérdida de Haynesworth no. Es que tampoco veo cómo la han sustituido.
No solucionable.
Bueno, han dado un novato que es inmenso, pero que no...
Sí, pero claro, para que el novato
Owen,
rinda...
¿Verdad?
Sí.
Es decir, es lento, le cuesta... No, aparte, me convence nada.
Aunque fuera una buena promesa... Estamos hablando de línea, claro.
Estamos hablando de Haynesworth.
Es que, a ver, Haynesworth, hay los que hay en esta liga, por decir algo. ¿Cuántas líneas
de
defensivos
estos realmente importantes contra la carrera, que sean rápidos, claro, que sean moverse, entrar en el pocket? Hay
interiores,
uno cada generación.
Interiores.
O dos cada generación.
Pero estamos hablando de un líneo interior. Claro, no estamos hablando de Jared Allen, de Marcus Ware.
No, uno o dos cada generación.
No, un tío gordo que tapone dos puertas y que encima sea capaz de cazar quarterbacks y que presione lo que hace... Hay poquísimos en la liga. Poquísimos. Claro.
Por eso le han pagado lo que le han pagado.
Claro.
No, es verdad. Desde Warren Sapp yo no recuerdo ningún tackle que fuese tan dominante como Haynesworth.
Warren Sapp cuando estaba en los Buccaneers, ¿no? Cuando
no.
En sus etapas
Warren Sapp
en
los
Raiders.
En los Buccaneers
sí.
De 2002.
Sí.
Que fue su prime time, digamos, su momento cúspide.
Sí, antes.
Bueno, pero me refiero en esa época.
Sí, cuando ganaron la Super Bowl.
Casey Hampton también ha tenido algunas temporadas, pero ahora está inmensamente gordo.
Pasado de peso, me hace mucha gracia cuando leo eso. ¿Cómo puede estar pasado de peso un tío que ya pesa de normal 150 kilos?
Sí, 300 libras.
¿Qué tiene ahora? ¿Órbita propia como Peter Griffin o qué?
Sí, no lo sé, pero bueno, eso es otro tema. Pero me refiero a que es muy difícil encontrar un tío tan dominante interior, de los gordos, estamos hablando.
Sí.
Y además, como bien comentáis, son jugadores que, por el tema del peso, por el tema de que su estructura ósea padece. Y más en un deporte tan duro, tienen pocas temporadas de vida. Es un jugador que si lo tienes, oye, aprovecha los 4 o 5 años que te puede dar.
Sí, es lo que le pasó a Chris Jenkins con los Panthers.
No, perdona,
y tuvo una temporada y luego
Rogers y...
se pasó 3 lesionado.
Claro, y Rogers y muchos de este tipo de jugadores. Claro, cuando hablamos de tackles exteriores y tal, es distinto porque son mucho más ágiles.
¿Le hace hacerle de bien de poco de todos estos jugadores que son tan inmensamente grandes de este estilo? La mayoría acaban contratando entre su séquito personal a un doctor especializado en el sueño porque tienen muchos problemas para dormir. Porque dormir plano, olvídate. Tienen que dormir un poco inclinados. Porque si no podrían hasta ahogarse ellos mismos con el peso. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera.
No, y de lado no pueden dormir. O sea,
no, claro,
del lado izquierdo, si ya dicen todos los médicos que para nadie es bueno del lado izquierdo dormir porque el corazón recibe toda la presión del peso del resto del cuerpo.
Imagínate.
Tú imagínate que Casey Kasem se duerme de lado, le explota el corazón, claro, porque se ha de aguantar todas las libras esas del corazón.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, Colts, Colts campeones. Yo igual digo una tontería, había apuntado Texans y voy a mantener. Yo creo que Texans van a pegar un subido en este año.
Sí, algún día.
Bueno, sí, exacto.
Entre
algún siglo.
Esta temporada y la del 2053.
Algún siglo. O sea, el problema es que el ataque me sigue pareciendo un poco.
No te creas.
No
te creas.
¿Sabes cuál es el problema del ataque?
Coño, la línea.
No es tanto la línea. El problema es que depende de matchup. Y a la que este señor no está, que en los últimos dos años siempre ha perdido 10 partidos, el ataque pasa de ser de un ataque que puede a un ataque que no.
Que es justito.
A ver, yo creo que la incorporación de Slayton el año pasado fue muy importante. Y para mí es un descubrimiento en este equipo. Ahora, en primer lugar, no hay un segundo de Slayton.
No lo hay.
Porque para mí, que cagada de los Texans, grave.
Porque es Chris Bohemia Brown.
Sí,
pues se fían demasiado de lo que pueda aportar Arian Foster, que es un tío que lo han contratado después de draft, que a saber lo que yo, y oye, necesitas algo más. No, en esta
luego,
liga.
Y luego ya, necesitarías ya que un segundo de receptor.
Kevin Walter. Es la teoría. Pero lleva siendo el segundo en teoría desde hace la tira.
Kevin Walter no da miedo. Necesitarías un segundo receptor que dé algo de miedo, porque claro, si no...
Yo me esperaría a ver cómo utilizan a James Casey. Primero vamos a ver eso y luego ya veremos...
Eso va a ser muy interesante, porque yo he leído que los entrenos lo están usando de fullback, de tight end, hasta de quarterback reserva. Porque es un tío que en Rice había jugado de todas esas cosas.
Sí. Yo en lo que sí confío es que Texans van a pegar un subidón en la defensa. Creo que cada año van rindiendo mejor. Yo los voy a poner segundos. Voy a hacer caer a los Titans en tercer lugar. Me saben muy mal por su entrenador porque me cae muy bien. Pero es que realmente no he acabado de entender.
¿Cuántos ciclos ha terminado y ha empezado Jeff Fisher?
Todos.
A ver,
es que es la hostia.
Es que yo, a ver, es que si yo fuera propietario de un equipo. A ver, y además es que es un tío, le pasa un poco tipo Cowher, que renovaron el equipo dos veces y encima, ¿qué les ha costado? En un año han vuelto a playoff. O sea, si tú te fijas, tú coges a Jeff Fisher y está en playoff. O sea, que
sí, los Titans... es muy probable que esté en playoff, sí.
No, además, pero...
Fíjate,
es que
con un detalle.
Es un tío que ha estado en playoffs con Eddie George y es un tío que ha estado en playoffs con Chris Johnson.
Pero fíjate,
y le das lo que le des y es un tío que te mete el equipo en playoff.
Nunca o casi nunca lo oyes. Así como, por ejemplo, tú, si sigues un equipo, de vez en cuando en una rueda de prensa pesa...
Singletary. A este le oyes y le ves.
Dennis Green metiéndole palizas al micro. No, pero un Cowher o un entrenador, un Belichick, que lo ves y dice cosas, salen los medios. ¿Jeff Fisher? ¿Cuándo has oído alguna cosa rara o...?
Bueno, cuando pasó lo de Vince Young. La única vez
bueno,
que sí, sí que
claro,
hizo
pero es que
no, 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 evidentemente.
O cuando se murió Steve Mangler hace poco y salieron todos ahí con la lagrimilla y tal. Eso es normal, pero...
No, es verdad, es un tío que
nunca
no...
Nunca lo oyes, el tío trabaja...
Yo, a Jeff Fisher siempre he definido igual y a sus equipos. Y me maravilla cómo lo puede conseguir. Puede, o sea, tú puedes mirar una plantilla de Jeff Fisher y decir, vaya mierda de equipo que tiene. Y sin embargo el tío...
Que lo tiene, porque dice el primer receptor de los Titans.
Sí, no, bueno, Justin Gage, ¿no es
mi
ahora?
Mi abuela.
Sí, no.
Justin Gage, bueno, ahora Kenny Britt... Que además lleva una pretemporada horrible, se ha medio roto un dedo, o sea...
Pero sí, da igual, o sea, me refiero que a veces analizas y dices... Pero él, sin embargo, es un tío que siempre es un equipo disciplinado y un equipo que, si os fijáis, no da jamás un partido por perdido. Es un equipo que yo no sé cómo se lo hace, pero que te puede parecer que les están pasando por encima y luego resulta que hacen una anotación y ya vuelven a estar a tres puntitos. Sí. Es difícil ver a los Titans perdiendo de 21 puntos. Dime cuándo recuerdas un partido que han estado perdiendo durante tres cuartos de 20 puntos. No, no, nunca. O sea, pueden perder en un momento puntual porque les hacen dos anotaciones y les llevan dos. Pero luego ellos, no sé cómo, a trancas y barrancas, con el Eddie George, yo recuerdo a Eddie George pegándose, que parecía que hay un muro, parecía un ariete contra los muros. Pero el tío entraba.
Es que Eddie George en su prime en su,
era lo que era.
Madre mía, vaya tanque.
Y por lo tanto, Jacksonville, los últimos, lo siento, pero es que no le acabo de ver. Yo creo que además ahora es un equipo muy joven, sobre todo en las líneas, que necesitan tiempo y conjuntar esas líneas para que... O sea, yo no voy a culpar a Garrard porque creo que no es culpa de él, ni tal. Y luego el tema de dejar a Maurice Drew-Jones como único corredor.
Ese es el problema. Yo lo veo
estando la línea de ataque como está.
Lo van a matar.
Y además no es un corredor que pueda aguantar 30 carreras por partido.
No es un warhorse.
35.
Es que es muy pequeño físicamente, lo van a matar.
El año pasado me parece que el promedio de carreras de Jacksonville fue de 35 por partido.
Pues que tampoco pueden
yo
pasar.
No veo dándole 35.
No pueden correr, no pueden pasar. Oye, ¿qué van a hacer? Van a chutar punts en primer down. No, es que no sabemos atacar. Entonces casi os damos la bola, alejamos a ver si anotamos en defensa.
Alejamos la bola en primer down y a ver qué pasa, ¿no?
No, pero yo creo que Drew Jones no debería de pasar de las 20 como muchísimo.
Yo le doy 20.
Mucho.
Porque es que si no te aguanta la temporada entera, es imposible.
A mí me da miedo que como es un equipo que yo creo que está al borde de romperse. La misma relación de Jack del Río.
¿No os parece que es un Carolina a la AFC Sur?
Es un caro, pero este es al revés. Este en teoría ya tiene la gente joven empezando a trabajar.
Sí,
yo creo que es un tema de confianza con el head coach.
Jones tiene 24-25 años, tienen dos tackles nuevos.
Sí, dos guardias relativamente jóvenes que
tienen
son los
que se tienen un parraser bueno, a ver cómo sale de Rick Harvey este año. El año pasado no hizo nada hasta la semana 10 porque se había perdido el training camp con mierdas de holdout y tal.
Han cambiado la unidad de linebackers, Yo, en esto no. O sea, yo creo que simplemente que el... La confianza con el head coach sí, que yo creo que está en un equilibrio muy inestable.
Depende cómo es, tampoco lo sabemos, el tema con Peterson. ¿Qué importancia tenía Peterson dentro de ese vestuario? Sí. Y no, cómo no sé, ha quedado la imagen de Jack del Río después del incidente.
A ver, Ronde, AFC Sur, mójate, va.
Yo lo mismo que tú, yo no quiero hacer pronósticos raros, que no la cago y me...
Colts, Titans, Texans, Jaguars.
Sí.
Pero es que entonces no tiene gracia. Bueno, va.
AFC Este. A ver, son la que forman los Bills, Patriots, Jets y Dolphins. Yo he puesto en primer lugar los Patriots. Yo ya lo dijimos en el programa que grabamos antes de irnos de vacaciones. Yo creo que Tom Brady sigue siendo un grandísimo quarterback. Y además este año han cometido el error de tocarle los cojoncillos, un poco con lo que han hecho con Manning. Le han puesto en tela de juicio. Yo creo que ha sido como decir, sí, ¿ah, sí? Pues ya verás,
Y el tío está
tengo bunchemitos y encima vas a ver. Y les va a hacer un traje. Wes Welker sigue siendo un grandísimo jugador.
Randy Moss
es increíble. Además está en un momento de forma acojonante, que lo diría. Tiene 32, creo ya, pero el tío está encantado de la vida.
Es un tío que no ha tenido nunca lesiones graves. Es un tío que tiene un físico prodigioso.
O sea, yo creo que este año Brady no solo va a romper algunos récords.
Tienen como 8 corredores.
Sí,
¿no? Porque además los han roto este año.
No, el problema es que como tampoco les va a hacer falta. Si es que van a jugar como en el 2007, que van a pasar... De cada 10 jugadas van a pasar 25.
Yo creo que este año... En 2007 tenían en mente, yo creo, tanto él como Moss, aunque dijeran que no, yo creo que tenían en mente el tema del récord. Y al final hasta se obsesionaron, porque acordaos del último partido ante los Giants que casi pierden en temporada regular, que se obsesionaron. Pero yo creo que ahora que ya tienen los récords, van a salir a divertirse y son más peligrosos que nunca. Porque han cometido el error de picarles y decir, no son tan buenos. Sí, pues ya verás.
Y además fichando gente que no lo quiere nadie. Mira, se han llevado a Galloway por dos
Galloway,
chavos.
Sí.
Y dices, oye.
Y encima se va a hinchar Galloway, porque ya verás tú cómo se va a hinchar. Va a tener igual las 800 yardas y los 5 o 6 touchdowns, no te lo saca nadie, ya verás tú.
A ver, Galloway.
Y digo, estos números no porque no pueda hacerlo, sino porque
es un muy buen receptor.
Es un muy buen receptor. Que estaba en un equipo, que me parece que tiene 7 u 8 temporadas seguidas con más de 1000 yardas en un equipo
sin quarterback.
Sin quarterback. Sí, entonces,
que era Campisha.
El último quarterback bueno en Tampa, que no ha sido Trent Dilfer.
No, hombre, Jeff García, dijéramos.
No, pero en serio.
A ver. Sí, sí, pero que... O sea, que hasta con Chris Sims, el quarterback titular, llegó a las mil y pico yardas. Entonces, es un receptor buenísimo que encima, cuando se pongan,
no va a tener la presión.
Pongan los tres en el campo, los tres te pueden hacer un traje.
Claro, no va a tener la presión. Claro. Randy Moss va a tener dos.
Claro.
En condiciones normales. Y Walker va a tener un medio.
Además, y Galloway va a tener el...
Además,
medio, va a tener el suyo y gracias. Y encima va a ser cojo.
Aparte de los 44 corredores que tienen en nómina, Lawrence Maroney este año se ve que ha empezado la pretemporada muy serio porque, bueno, se ve que le veía las orejas al lobo porque Belichick se reunió con él y le dijeron
que...
Le dijo que, a ver, que...
Se ha puesto las pilas.
Hizo una primera temporada muy buena y desde entonces está rascando las bolas. Pues, oye, lo normal es que te vengan a cantar las 40.
Pilas y a poco que haga... Si le sumas todo el rendimiento que puede sacar de todo el resto del equipo, pues...
Se ve que el tío no se ha ido de vacaciones, ha estado en el vestuario, Lawrence Maroney, ¿eh?
Sí.
Se ve que ha estado en el vestuario, en el gimnasio, con fisioterapeutas del club, trabajando todo el verano. Se ve que se ha hecho un toro, pero un toro.
Pues imagínate, si encima que tienes un juego de pase para tirar cohetes, tienes detrás un corredor que pues si no, no lo hace
usar,
mal.
No lo van a usar, desengañémonos.
Y parece ser que el reverendo...
Sí, ¿y qué más da?
Y parece ser que el reverendo Ben Jarvis... apadrinado por este, también se ha pasado con los esteroides y el gimnasio todo el verano. Bueno, o sea que tienen dos corredores encima.
Los Patriots en primer lugar, en segundo lugar yo pongo a los Dolphins, porque sí, por mucho, no, ya sé que la Wildcat falta por ver si funciona y tal, pero es Parcells. Lo siento, yo no puedo ir contra Parcells, o sea, no, lo he dicho además, mil veces, tanto, ¿cuántas veces nos ha demostrado que este señor sabe pues más? Ya... Su huevo izquierdo sabe más de fútbol que todos nosotros juntos.
Pero me da igual, como se parece que en Bremen le estoy pillando manía ya.
Me da igual a quién se parezca, es un genio, ¿cuántas veces lo ha demostrado ya?
Mira,
si es que discutir esto es tan tonto.
No, además el tema de Parcells, es que, encima, intentarle discutir cuando el tío está viviendo en Miami, con sus bebellitas, con sus sombrillitas... Que encima el tío ni tiene el calor de estar en la banda, que está en el superpalco de lujo.
No tiene la presión, mirando... porque sabe que si la cagan, echarán a otro.
Exacto. No, le echará a él, además. Es que exacto, él le pegará la patada
a otro. Su crédito personal no se va...
Afecta,
exacto,
no se va afectado para... Ojo, que ha declarado ya que está pensando que le pica el gusanillo y que igual quiere volver a las bandas.
Sí, lo leí, es verdad.
Sí, que yo flipaba, digo, el tío este, con lo bien que vives ahora,
eso es,
te vas
este
a volver
es
a la banda. Sí, digo, esto lo...
Entonces yo los he puesto segundos.
Sí, yo también.
Los Jets los he puesto terceros, porque yo creo que Ryan va a hacer un buen trabajo, pero creo que le va a costar un poquito.
No, yo creo que los veo más arriba, los Jets.
Yo creo que sí, y los últimos he puesto a los...
Bills.
T.O. Show, o sea, a los Buffalo Bills, ¿sabes, no? Lo de... Terrell Owens, que tiene un reality.
No.
¿En la tele lo sabías?
No. Sí, José. A ver, he estado en el camping que en teoría debía haber wifi, pero a la hora la verdad era un wifi de estos de juguete que dan a los niños por Reyes,
ya.
Y no ha habido manera de conectarse a internet, con lo cual he estado un poco despistado.
Por eso cuando le dije lo de Vic casi le daba un infarto de miocardio.
Sí, me pasaste el mensaje al móvil de lo de Vic y ya yo flipaba, digo, es que no puede ser. Pero bueno, yo he hecho exactamente lo mismo con una salvedad, que a mí me da igual quién quede último, si Jets o Bills. Preferiría que quedaran los Bills por la tontería de fichar a Terrell Owens, ya sabes que le tengo bastante manía al chico, y porque realmente Rex Ryan, bueno, como coordinador defensivo siempre le ha mirado y es un entrenador que me cae bien y me gustaría que tuviera suerte. Aparte de que, hombre, a los Jets ya les tocaría, ¿no? También de vez en cuando hacen una buena temporadilla. Y...
Yo es que creo que, a ver... Quizá no vaya a ser este año, pero a partir del año que viene van a ser serios candidatos.
Es
no digo,
es
no,
posible.
Entonces vienes a las mías. Que este año quizá no, pero podrán este las año, bases.
Sí. Pero yo creo que son mejores que los Dolphins ahora mismo. Es decir,
yo creo que como equipo titular también.
Claro, y además yo creo que la defensa de los Dolphins no está para mucho. Si el líder tiene que seguir siendo Joey Porter... Es que algo empieza a fallar.
Ha vuelto.
El año pasado tuvo un añazo.
Que ya lo sé, pero... No sé, sí. no me inspira mucha confianza. En y cambio, Rex Ryan, que se ha llevado media defensa a los Ravens, además...
Hombre,
con bueno, pues se ha llevado a Art Scott, se ha llevado a... Coño, ¿cómo se llama?
Safety. El safety blanco ese, no me acuerdo cómo se
bueno,
llama.
Bueno,
sí.
Ese
quién
quieres decir.
Se ha fichado a Lito Shepard. Yo qué
sí,
sé.
Sí, pero...
Es un tío que puede hacer funcionar esa defensa de fábula.
Pero yo creo que les falta otro añito más o dos. o dos.
Quizás sí, quizás yo... lo que tarde Sánchez en establecerse en la liga. Porque exacto. cada vez estoy más convencido de que Sánchez le va a salir bien la jugada y todo.
Sí, es
ojo,
muy probable.
Con Sánchez que no parecía que tal y hostia, tú. Era este primer año, pero en la pretemporada yo lo he visto jugar.
Yo leí de varios analistas que en teoría, no siendo el mejor prospecto, era el que a nivel psicológico, no sé qué, se le veía mejor para poder encajar en la NFL. Yo lo leí en varios analistas, era Mark Sánchez. No, no, ni Stafford.
No, eso seguro. Pero que ha tenido una mejor aclimatación a la liga de la que se le podía suponer, eso es en los partidos de pretemporada de momento se está haciendo bastante
evidente.
El problema
de los partidos de pretemporada es que de momento ha tenido dos en los que ha jugado un poquito, que ha sido primero contra los Rams, que siguen siendo un chiste por mucho que hayan mejorado, y luego tuvo contra los titulares de los Ravens, que le pegaron un repaso que no veas.
Claro.
Entonces, claro, hay que considerar un punto medio. No es claro. ni tan bueno como pareció contra los Rams, ni tan malo como pareció contra los Ravens.
La única ventaja es que, salvo la defensa de los Patriots, que probablemente tampoco estará al nivel de los últimos años, yo creo que cada vez va más de bajada, porque claro, cuando hemos hablado de los Patriots hemos hablado solo del ataque.
Pero es que claro, es que con los Patriots, ¿qué más da? Si van a hacer 50 puntos, aunque les hagan 30, van a seguir ganando de 20.
Es que ¿queréis decir que Belichick ya no es lo que tiene previsto?
Sí.
Después de ver lo del 2007, de decir, oye, pues voy a renovar la defensa, voy a quitarme determinados titulares ya de edad y de no sé qué, me quedo con otros y empiezo a renovar la defensa porque claro, tengo un ataque que si les da la gana, me van a hacer 50 puntos. A no ser que te vuelvan a romper a Brady, claro. Si te vuelven a romper a Brady, entonces apaga y vámonos, ¿eh?
No creo. Aparte que si lo vuelven a romper, ya no vuelven.
Y el tema de los Bills,
haciendo bunchenitos, como es normal.
Y el tema de los Bills, pues lo comentamos ya en el último podcast. Nadie me ha explicado seriamente por qué pegaron el bajón que pegaron el año pasado. Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión. Ninguna decisión a nivel de staff ni a nivel de tal, y prácticamente, salvo el tema de Terrell Owens...
Exacto, se ha fichado un mega crack a ver si le soluciona la
sí,
vida.
Y eso...
Igual se la amarga.
Es que siendo Terrell Owens, pues para
hombre,
mí...
Hombre, la teoría dice que no, porque en todos los equipos en los que ha estado el primer año se ha comportado, sí. Y además este año es un contrato de un año. Con lo cual, si quiere luego pegar un último atraco, le interesa a él, más que a nadie, comportarse como una persona. Pero sigue siendo Terrell Owens.
Yo creo que
sí, a mí nadie me asegura que la tercera semana no hayan pasado suficientes balones y el tío coja el casco y se lo tira a la Terrell Owens a la cabeza.
Y que luego hay otro tema que yo sigo insistiendo: Terrell Owens deja caer un tercio de los balones que se le tiran o más. El año pasado me parece que fueron la mitad de balones que se le lanzaron. Es un tío que anota mucho y hace mucho porque se le mandaban 25 balones. Porque si tú le tiras 5 veces, probablemente haga una recepción.
No, y lo que está claro es que por el tipo de juego que practica, por el estilo de juego que él juega, el factor de la edad es muy importante, porque en cuanto empiece a fallar su físico, Terrell Owens nunca ha sido un
estudioso del juego.
No. Ni un estudioso del juego, ni ha sido un sprinter, ni
no.
Ha sido un tío que ha sido fuerza física, pegarse con los defensas y llevarse el balón
era,
por mis cojones.
Era el típico con
lo cual,
tío que chocaba contra el corner y el safety, pero metía el brazo y se lo llevaba por
cuando
potencia.
Cuando empiece a fallarle
por potencia,
eso,
por
que
tal.
Tarde o temprano va a fallar, porque tiene ya 33, ¿no?
Sí, o algo así.
34, pues... Ronde, ¿tú qué dices?
Y aparte yo creo que empiezan a haber muchos equipos que no le quieren aguantar las tonterías.
Hombre, ¿por qué te piensas que ha fichado por Buffalo? Porque no tenía más huevos.
Ah.
Y por mucho que
salir de Dallas, que en teoría que sí. Era candidato a la Super Bowl, salir de Dallas para irte a los Bills, hombre, cuidado, ¿eh?
Ronde, AFC este, ¿qué nos dices?
Pues Patriots arriba del todo, luego los Jets, luego los Dolphins y últimos los Bills.
¿Pones a los Jets segundos?
Sí. Es que los Dolphins no me acaban de convencer, no tienen un super crack en ningún sitio, no tienen nadie que pueda marcar las diferencias, la defensa
Parcells.
No... Vale, ya estamos con el Ken Brockman otra vez. Qué pesados, tío.
Ya, pero le saca rendimiento a lo que tiene, ¿eh?
Tío, pero, o sea, a ver, hablemos en serio. Tienes que reconocer que este tío sabe algo.
Que
no
sí,
sé qué
que,
es.
Que sabe algo, sí.
No sé qué les pone en el agua. No sé si hace poción mágica como el de Asterix, pero es algo.
Que sí, que no te digo que no, pero, oye, no me convence. No me convence y, a ver, el Pennington es un tío que tiene un año bueno de cada cuatro. Y los otros tres se rompe.
Limitado, sí. Es un tío que no puede
bueno,
ser.
Bueno, lo han cogido a Pat White, hombre.
Hombre, pero si tiene que acabar jugando con Pat White de cuerda al titular...
Que los pones segundos si van a jugar con Pat White
de y si titular. No ponen a Ronnie Brown de quarterback, ¿qué problema hay?
Hombre, no sé, lo veo un poco
Ricky
demasiado...
Ricky Williams de QB.
Ricky Williams está mayorcito ya, ¿eh?
Ah,
y el otro día leí que en el training camp se ha notado que está de capa caída.
¿Qué edad tiene ya? 34.
¿Ah? 34.
Y eso en un running... Claro,
no son 34 reales.
No,
porque
no
sé. Ha estado
se
un año
pasado
fuera,
tres tocándose los huevos.
Otro fumando sí. María, luego haciendo clases
quema,
de yoga.
La María quema.
La María, bueno, vamos a dejarlo. La última división de la AFC
la María,
es...
La María castiga.
Es la Oeste, formada por...
María es su mujer.
Broncos,
sí, exacto.
Broncos, Chiefs, Raiders y Chargers. Yo he puesto...
Esto, salvo el tema Chargers...
Es que son chistes de división.
Yo he puesto a los Chargers primeros.
Sí, claro. Sí, no, no.
En segundo lugar he puesto a los Chiefs.
Los otros tres son las lentejas. María, las lentejas se están pegando. Por mí como si se matan. O sea, es que me la rempampin.
En el tercer puesto he puesto a los Broncos. Y luego...
Claro,
es que,
¿qué vas a hacer?
No vas a comentarlo.
Porque has invitado aquí al podcast a Marianico el Corto.
Pues mira,
Juan el Barro.
¿Qué hacemos? ¿Lo comentamos abiertamente o pasamos por alto el tema del pressing catch?
¿No
te has enterado?
No me he enterado.
En Oakland. No, de verdad que no lo sabes.
No, ¿qué ha
pasado? No, se ha liado hostias.
Tom Cable se lió hostias con un asistente.
Ah, no, no lo sabía.
En
medio del
pero a puñetazo limpio. Le ha fracturado la mandíbula. Y llegó a la policía y el otro, supongo que amenazado por Darth Vader y con peligro de perder el trabajo, ha dicho, no, me caí de las escaleras.
Me he caído en la ducha, ¿no? Hostia puta. No sabía.
Y acabaron aguantando limpio.
Bueno.
Es que, lo siento, es que
el otro día, porque... por cierto, el otro día vi la noticia, ESPN, me parece, solo llegar del camping.
Ay, que me
bueno, no, perdón, lo leí en Football Speech, que lo habíamos puesto en los breves, que Tom Cable había declarado... Que declaraba Jamarcus Russell quarterback número uno.
Como si tuviera otro, por cierto.
Porque
es otro
Jeff
tema.
García no había querido competir por la plaza
es
o
verdad,
algo así.
Jeff García.
Sí. Manda huevos también.
Sí.
Un tío que lleva
entonces,
tres meses diciendo quiero ser titular.
Y entonces veo la foto, parece que era la que teníamos en Football Speech, que se ve a Tom Cable y detrás se ve a Jamarcus Russell. Con un tripón. Pero,
¿sí o no? Pero es la foto esa que ha salido en todos los medios con las manos detrás de la espalda con la camiseta roja.
No.
Que parece una embarazada.
Y Jeff García está a su lado, o está como un poquito más atrás, que además parece el pitufo de. O sea, parece Goliat contra David y tal. Y el otro, yo me parece increíble.
Pues sí, sí, se pegaron la
cuestión,
puñetazo.
Chargers campeones, el resto, sinceramente, y me sale muy mal por todos los aficionados de estos equipos, me dan igual.
Para estas ocasiones necesitamos dados de rol. Yo tengo en casa, puede traer
dados de rol, ¿no?
Para tirar y. Para tirar.
No, aquí la apuesta no es cómo van a quedar en orden, sino si los Chargers van a conseguir ellos más victorias que los otros tres juntos.
Bastante probable, sí. Hombre,
sí,
yo
sí,
¿Contra qué división les ha tocado este año?
Pues no lo he mirado. Pero...
Claro, porque es que igual se han de pegar encima.
Sí, mirar, no, yo Chiefs me dan un poco mejores vibraciones que el resto, pero Broncos y Raiders...
A ver, yo Chiefs me dan mejores vibraciones
que no, que Cutler ahora dice que McDaniels es una gran persona y que... No
sí,
sé
claro,
qué.
Pero ya está en Chicago.
Dice, vale,
claro.
Fantástico.
Y, o sea, Marshall Brown se quiere largar. No sé quién más, tal. No, hombre, no. Broncos tiene un merde como un piano... Aparte de que, no nos olvidemos, McDaniels es un entrenador de ataque y tiene una defensa que en los últimos tres temporadas, o sea, hasta mi abuela en bicicleta
creo que corría
por en medio de la línea. O sea que, claro, y mi abuela, la pobre, no sabía llevar bicicleta, pero correría por allí. Entonces, claro, no puede ser, hombre.
Es que el problema es que tampoco han hecho nada para mejorar. Es decir, ¿qué?
No,
los Broncos para
han
mejorar.
Empeorado, han empeorado el equipo que tenían. Lo han empeorado,
claro,
el equipo que tenían.
Se han cargado a Cutler, se van a cargar a Brandon Marshall. Que sí, han fichado a Moreno. Vale, ¿qué puede hacer? Pobre hombre, tío.
Bueno,
es que me da pena.
Este va a tener que llevar
pena.
40, ¿vale? O sea, antes hablábamos de Maurice Drew-Jones, que llevaría 35 veces el balón. Este va a tener que llevarlo 40 veces.
No, pero si los Broncos son un equipo con 150 running backs, ¿cuántos tienen ahora en roster?
No sé, ¿8?
Sí, por ahí.
No, pero seis, importaba gente.
Seis.
Mike Bell está
me
en los 6.
Dos. Bueno, tendrán 6, ¿eh? Ahora lo miro.
Pero no, pero...
Es igual. Esta nueva moda de hacer el running back by committee, que dices, hay uno que es más bueno, vale, si es Moreno, pero el resto es que son todos tan malos que puedes poner a cualquiera y va a hacerlo igual de mal, con lo cual, o quieres obtener resultados, o castigas demasiado al primero...
6.
Es que...
Tienen 6 en plantilla.
No, es que no sé qué van a hacer.
Hostia, nene. Cornerback Halter, tela amarilla.
¿No se ha lesionado aún?
No, aún
no.
Peyton Hillis, Lawson Moreno, Marcus B. Thomas, que es un jugador del segundo año, que no sé dónde ha salido, Darius Walker y Lamont Jordan.
Vale. Es verdad que han cogido a Lamont Jordan.
Está bien. Bueno, está bonito.
Vale, ¿y qué van a hacer? ¿Van a rotarlos que corra cada uno 20 veces?
El Darius B este debería ser el que tenían en el Practice Squad, que el año pasado tuvieron que subir al primer equipo, supongo.
A ver, el calendario, ¿queréis mirarlo? Mira.
A ver, Denver, era más que nada saber contra qué división, con qué división se cruza.
Denver tiene Cincinnati, Cleveland...
Vale, o sea, de todos nosotros.
Con la vuestra. Sí.
Claro, es que fuera de los Chargers, claro.
Dallas, New England,
San Diego... Ah, y encima Diego, también le toca la de sí, Dallas. Ah,
vale. Baltimore, pues Pittsburgh, Washington...
Muertos.
Giants, Indianapolis.
Claro.
No, pero estos son los Chargers, ¿no?
No, no, los Broncos.
¿Los Broncos?
Sí. Ahora ven los Chiefs. Mira, los Chiefs tienen.
Espera, quedaron campeones de división. Ah, no, no quedaron campeones de división.
Estoy viendo ahora en NFL.com. No, no.
Es verdad, quedaron segundos de división y los Colts quedaron segundos de división y los Patriots quedaron segundos de división.
Los Chiefs.
Ay, Dios.
Baltimore, Filadelfia, Giants, Dallas, Washington, Pittsburgh.
Sí, sí, le tocamos nosotros y la este.
Y la este
de... la norte de la americana y la este de la nacional. O sea que cázate.
Sí, sí, sí.
Claro,
menos los partidos con los Browns, el resto van a cascarlos todos.
Y sí, es posible que con... Ah, no, bueno, Chiefs, todos estos.
Sí, sí, sí.
Sí, claro, suerte, estarán los Browns, sí. Pero claro, es que imagínate tú.
No, no, o sea... A ver, ¿queréis comentar algo más de estas?
No.
Pues,
¿pasamos a la nacional o...?
Sí, pasamos a la nacional.
Bueno, yo antes de pasar a la final quiero comentar una cosilla, ¿vale? Y así, en todo caso, paramos y hacemos la segunda parte. A ver, supongo que de los que seguíais NFL Spain en su día, habría muchos que leíais las columnas de Mariano Tobar, que a mí personalmente me gustaban mucho.
Evidentemente.
Pues yo he estado este tiempo en contacto con él, hemos estado escribiendo correos y tal, y él me comentó que dentro de poco pues volvería a escribir. Ha vuelto a empezar a escribir columnas sobre fútbol americano en la página web de AS, tiene un blog que se llama Zona Roja, que yo os recomiendo. La dirección es http://, entonces es blogs.as.com/zona-roja. Y bueno, es un poco de todo, columnas de, bueno, en su estilo, si lo
de Mariano,
¿no? Exacto, si lo leíais habitualmente ya sabéis qué tiene, qué estilo tiene, que no deja indiferente
seguro que no.
Y luego vamos a aprovechar también para meter un par de preguntas que nos han mandado nuestros lectores. Por ejemplo, a través de nuestro Twitter, el usuario Pascuto2 nos ha preguntado quién creemos que será el equipo revelación
de toda la liga.
Sí, no.
Lo que pasa es que definir. Primero habría que definir el tema de revelación.
Pues así a bote pronto, los Jets pueden hacer algo como meterse en playoffs. Los Saints se van a meter en playoffs sin habiendo quedado últimos
el año pasado. Pero eso, claro, es una revelación.
Es un último un poco raro. ¿Qué entendemos por revelación? Pues de los 10 primeros en elegir en el draft, ¿quién lo va a hacer mejor? Vale, eso podría ser revelación.
Venga, va.
Nosotros, que quedamos que elegimos el
Green Bay.
Pues vamos. Yo apuesto por... De los 10 primeros que eligieron en el draft, apuesto por los Jets.
Pero eligieron por vía trade.
Bueno, pero...
Pero no quedaron de los últimos.
Pues si no son los Jets, no lo sé, ¿verdad?
Bengals, quizá.
Los Falcons, Bengals.
Yo creo que Bengals.
Bengals también,
sí. Es decir, para ser justos, yo creo que el equipo de revelación de este año van a ser los Bengals.
Pueden ser los Bengals.
Desde luego, desde arriba se han hecho las cosas como para que lo sean. Que luego en el campo haya un rendimiento o haya otro, eso va a ser otra cosa.
Luego, a través de la web, el usuario Jorge Roth nos pregunta varias cosas. Por ejemplo, si Marvin Harrison y Derrick Brooks han fichado por alguien.
No.
Todavía no, increíble, pero cierto. Seguramente acabarán yendo a la UFL, es lo más probable, ya que no todavía
falta, no, falta que ellos quieran. Brooks igual sí, pero yo creo que Harrison, si no le sale una buena oferta. A ver, Harrison ofertas ha tenido, ¿eh?
Sí.
Me parece que hasta Lions fue
a Brooks. Se entrevistó la semana pasada con varios equipos, entre ellos los Saints, que decían que en horas lo firmaban y al final se fue de New Orleans sin un contrato, con lo cual.
Bueno, yo no he dicho a quién creo que será el equipo revelación. Yo creo que los Bears van a dar la sorpresa comparado con lo que hicieron el año pasado.
Tampoco sería muy difícil, pero bueno. Luego pregunta si el cuerpo de linebackers de Minnesota, si creemos que está a la altura del equipo en general.
Sí. Bastante.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Chad Greenway y Jay Henderson son jugadores que son muy buenos.
Sobre todo el primero. Bueno, a mí me gusta. Yo tengo debilidad por Greenway y a mí me gustan.
Nos pregunta también de los equipos que os diré ahora, ¿cuál creemos que es el peor? Lions, Raiders, Tampa, Rams o Seattle.
Entre Lions y Raiders, yo creo.
Raiders, pero Lions, yo... Tampa, Seattle
y San Luis.
No, yo creo que...
No, yo creo que Seattle está por encima.
Y entre Lions y Raiders. Y San Luis también. Entre Lions y Raiders, yo creo que en los Lions por lo menos están empezando a hacer las cosas bien.
Bueno, los Raiders hasta que no
eso
pase...
Eso es lo que creemos.
Darth Vader...
A ver...
No me creo nada ya de Detroit. Son tantos años esperando que entre Detroit...
¿Pero son mejores que los Raiders o no?
Como equipo. Yo te diría que como talento de equipo hay más talento en Raiders.
Ojo, al menos su staff no se pega entre ellos.
Lo que pasa, a ver, como organización, evidentemente la peor organización de la liga son los Raiders.
Vale.
Como organización.
Pero a ver.
Nos están preguntando por el equipo.
Que como sí, que te equipo, estoy diciendo.
Pero, yo creo que en Raiders hay más talento que en Lions hoy por hoy.
Yo creo que no.
Yo creo que sí. Yo creo y que en defensa, Lions... sobre todo. Hombre, ojo, vamos. La defensa de Raiders, no fastidiemos.
A ver, lo que pasa es que Kirk Morrison y Thomas Howard y...
No, y más, la secundaria, sí. Hay gente buena y... Hombre, Raiders, ¿qué defensa hay?
Pero dime a alguien como Calvin Johnson en los Raiders, o como Kevin Smith.
No, de acuerdo.
Oye, tú...
Es que no te estoy hablando del ataque, te estoy hablando de la defensa.
Sí, vale, pero...
Pero es que en el ataque en Minnesota, ¿qué tienes? Ni en ataque ni en defensa, es que es un jardín, coño.
Luego nos pregunta otra cosa. Intenta no dejarte llevar por
uy.
El fanatismo.
Toma la taza.
Sí, porque pregunta... que sepáis que este año tenemos tazas, como en el Canal Plus, que les han puesto tacitas. Pues Willy este año nos ha puesto tacitas también para beber el zumo.
Pregunta si los Vikings con la llegada de Favre son aspirantes a la final de conferencia.
Y a la Super Bowl. Vale, a ver.
¿Eres capaz de opinar sin fanatismo?
Estoy intentando aguantar la respiración.
Ah, vale. Pues pasemos. Otra pregunta. También nos pregunta...
En la segunda parte te respondemos porque Axel se habrá recuperado. Está contando de 1 a 100 y...
También nos pregunta quiénes son el mejor ataque y la mejor defensa de cada conferencia.
Mejor ataque...
Los Saints.
Bueno, Saints en un lado y en Patriots en el otro lado.
¿Y en defensa?
Sí. En defensa Steelers...
Sí, y en el otro lado, pues...
En el otro lado yo diría que Bears es posible.
Bears no, la defensa de los Bears ya está fatal. Bueno, fatal tampoco, pero que está...
Pero
está
es que de la, Giants no me fío.
Giants no me fío. Yo quizá diría la de los Panthers, quizá.
Vikings, va.
Puede ser también.
Hombre, si encuentran a alguien que pueda manejar su ataque y no tengan que estar todo el rato
defensa,
en el campo...
Claro. Es que el problema de Vikings... A ver, es que el problema... Bueno, luego hablaremos cuando hablemos de la Nacional, pero... Claro, es que yo creo que los Vikings... Por eso cuando nos preguntan por Favre lo he dicho claramente y hasta la Super Bowl. O sea, solo con que el ataque se mantenga un ratito en el campo y esta defensa descanse, yo creo que los Vikings... Bueno, pueden subir de rendimiento.
Bueno, y luego tenemos otra pregunta más. Lo que pasa es que es un poco larga y también habla de Favre. No preguntas sobre él, pero lo menciona y la dejaremos para después porque es un poco larga.